Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Mutantes e inhumanos. Ah, perdón, me equivoqué. Me poseyó por un momento el espíritu de Strip Marvel, ¿es que se llama él? Bueno, de Danny Laggy. Pero es que acá sí que tienen que ver los mutantes e inhumanos con todo lo que vamos a hablar y conversar en este episodio de La Banda del Cómic dedicado a Miss Marvel. Popsito, bienvenido a La Banda del Cómic. ¿Qué inicio tan atropellado?
Ándale, tengo los pezones duritos, así como dice Dani.
Así dice, yo la verdad es que no soy tan consumidor de YouTube, pero sí lo he visto, claro.
Uy, ¿cómo así, Carlitos? Porque pues ahora estamos en YouTube y nuestros podcasts se están escuchando, obviamente, en nuestro canal de YouTube, @ Banda del Cómic. En todos los lados estamos igual, Banda del Cómic. Usted no se enreda copiando nada diferente, sino Banda del Cómic. Se suscribe, campanita y escucha el podcast porque ahora vamos a tenerlos en primicia en YouTube.
Contemos, Bobcito, también para que la gente sepa que es que nos escuchen en YouTube nos ayuda mucho porque estamos tratando de que nos moneticen en YouTube y pues esto va a ayudar a que la banda crezca, que podamos seguir haciendo esto. Y como bien dijo usted, los capítulos van a salir en YouTube primero y luego en Spotify y en todo lado donde siempre nos pueden escuchar.
Eso es lo que me pone los pezones duritos porque me emociona mucho, Carlitos, que podamos estar en YouTube. Y bueno, nada, pues usted me dio pie para arrancar de esta manera, anunciando además nuestro canal en YouTube. Y ya que estamos en comerciales, propaganda política pagada, si quiere suscribir al grupo de la Banda del Cómic en Telegram, pregúntele a Carlitos en @ Banda del Cómic.
Bueno, ahora sí, voy a volver a saludar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya ahora sí soy yo. Vamos a estar conversando de una serie que me dejó como, no sé, Bobcito, como un sabor agridulce. Porque siento que prometía mucho más de lo que terminó siendo, sin decir que lo que fue, pues fue realmente malo o no, tal vez una serie normal, pero lo que sí nos deja es un gran personaje, o varios. A mí en particular hay un par de personajes que me gustaron mucho de la serie de Miss Marvel. ¿Cómo le fue a usted? ¿Qué sabor de boca le dejó?
Pues esta serie tiene una sensación rara en la banda, porque empezó como muy bien, dijimos que le íbamos a hacer reacción. Luego como que tomamos la decisión y dijimos, no le vamos a hacer reacción. Pero luego del último capítulo dijimos, hagámosle reacción. Y yo estaba mega atrasado, entonces me tocó hacer una mega maratón para poder estar hoy aquí sentados. Y hago esta aclaración porque creo que el gran motivo de hacer una reacción de este personaje, más allá de irnos a los detalles, el capítulo a capítulo, creo que fue ese gran final que es lo que marca de pronto, digamos, ese gran inicio de algo que pues los fanáticos de Marvel estábamos esperando desde hace pues como varios meses y se da de una manera que para algunos ha sido polémica, pero de ello vamos a hablar en el transcurso de este programa cargado de spoilers, referencias y el depredador.
Para mí, yo creo que a usted le vino bien haberse atrasado, porque los que la estuvimos viendo semana tras semana, sentimos que cayó un poco en los episodios 4 y 5. En cambio, usted maratoneó derecho y yo siento que eso le da a uno otra perspectiva, porque uno espera una semana para ver un episodio flojo, es distinto a maratonear episodios que uno aguanta y el otro está flojo y el final está bueno.
Pero entonces ve acá lo interesante del asunto. Yo fui como hasta el 3, creo, y ahí paré. Y entonces el comentario en el grupo de Telegram era de la banda. Era como, venga, pero es que se volvió maluca, pero es que no, pero es que se aflojó. Y debo confesar que cuando empiezo a verlo, pues a mí no me pareció tan mal. O sea, dije, ¿qué pasa? Que claro, cambió, se fue para la, pues obviamente para toda esta cultura de la India. Y es muy interesante, debo confesar además que hay una conexión personal con el país por muchas circunstancias que pues no me voy a poner aquí a describir porque se nos va aquí el programa, pero Sí, también tengo una conexión también porque tuve la oportunidad de viajar y claro, ver todo esto me conectó de nuevo con un montón de situaciones que me parecieron muy interesantes y conocer, obviamente, y que además Marvel le dé como ese énfasis a la cultura, pues, de la India me parece increíble. Esos dos capítulos no me parecieron tan malos, me pareció chévere. Obviamente tiene sus huecos. Creo que lo que falla la serie y por qué no conecta finalmente es porque también presenta unos fallos en el guión y porque pues también es muy conveniente, ¿no? Pero de eso también hablaremos también como detallitos. Pero sí quería acomodar ese precedente de que esos capítulos que para la gente tal vez la serie volvió y cayó, pero volvió y subió en el último, no me parecieron tan mal.
A mí me gusta, a ver, uno obviamente se sienta a entretenerse, pero me gusta si uno puede aprender de paso algo. Y yo la verdad es que desconocía mucho de lo que cuenta la serie. Es decir, a mí eso me gustó. Lo que siento es que está un poco mal estructurado porque uno arranca y el primer episodio es fantástico. Probablemente sea uno de los mejores pilotos de las series de Marvel. Tendríamos que sentarnos como a mirar detalle a detalle, pero fácilmente podría ser el segundo o el tercero mejor. Así que por ahí arranca con toda esa frescura, estos stop motion con los Avengers, ver que adaptan eso, porque en los cómics de Wilson ella escribe fanfictions y aquí lo adaptaron a algo más digital, que es tener su propio canal de YouTube y alimentarlo con teorías sobre los Vengadores. Es decir, todo eso estuvo buenísimo. Los chats, cómo se van apareciendo en el piso. La serie prometía tanto que uno quedó después de ese primer episodio como, ¡guau! Tremendo. Le voy a confesar algo. De hecho, veíamos el mismo miércoles Kenobi y Miss Marvel. Me daba pereza ver Kenobi y le tenía mucha fe a Miss Marvel. Y así me tuvo durante un buen tiempo. Entonces, yo siento que todo eso que vimos al comienzo era una gran promesa. Nos logró enamorar rápido de los personajes. Aplausos para Iman Vellani, que es encantadora, tiene un carisma impresionante. Y lo mismo Bruno, y uno ya está enganchado, la familia, todo. Y luego la serie opta por ir a otro lado. Y eso es raro, porque ya dicen, ya me metiste aquí, ya estoy en New Jersey, y decides irte a otro lado. Es raro narrativamente, ni siquiera el problema sea que nos cuenten toda esa historia de India que es muy buena. Siento es que es un quiebre muy extraño para la serie.
Sí, de un momento a otro, pues ese viaje, como así, y así, así, como así. Y por eso digo que es muy conveniente, y sin quererme adelantar mucho, en el mismo capítulo final, uno lo ve. Cuando ya llegan a la escuela, y todo es súper conveniente en la escuela, y aparece hasta el hermano, y la youtuber, y aparece un montón de gente de la nada que uno dice, ok. Y pues sí, tienes la excusa, hermano, que pues tus papás me enviaron a cuidarte, está bien hasta ahí, pero sí siento que hay unas conveniencias en el guión que pasan siempre y uno pues se come como ciertas cosas y sabe que hasta, sin quererme adelantar, hasta la escena postcréditos genera esa confusión. O sea, todo el mundo, y no sé si usted también ha tenido esa sensación con quien ha hablado, pero ¿qué pasó? Pero sí, o sea, no es como esa certeza en muchos momentos cuando, ah, pero claro, sí, no, aquí es siempre, no sé, con la mayoría de gente que ha hablado, no sé, banda, usted que también nos escucha, si le ha pasado lo mismo, es que la sensación es que fue eso.
No, y digamos que yo me atrevería a defender la escena post créditos porque uno dice, bueno, es una escena post créditos y que deje cierta, como cierta incógnita se vale, porque es una escena post créditos, pero que haya como tantas irregularidades en la trama, como usted las mencionó, ahí es donde uno dice como, Pero antes de ahondar un poco más en todo ese tema de los vacíos, sí me gustaría resaltar que es importante que exista este personaje, ¿sí? Mucha gente se siente representada en ella, no solamente gente de la cultura musulmana o pakistaní, sino muchas niñas que ven una superhéroe que no cae en los cánones de belleza, que es de tez morena, y eso me gusta, digamos, personajes así son necesarios y ahí están incluidos en, digamos, en la mitología de Marvel de una manera muy genuina y son personajes también encantadores, me parece a mí.
Sí. Interesante además que nos metan en la iglesia, ¿sí? Pues ya digamos en su templo y podamos ver sus rituales, pero además cómo lo viven las niñas, ¿no? O sea, porque pues claro, ellas son súper fervientes también como a su cultura, pero pues obviamente todo el tema digital, el chat, la foto, todo el tema, y es muy interesante ver eso. Qué bacano que hubiéramos podido entrar allí, porque pues obviamente yo también lo digo, quería hacer, cuando estuve allí, quise hacer una nota de esos templos, y para mí fue casi imposible entrar, me tocó gestionar un montón con un montón de gente para poder ingresar, y me dejaron ingresar solo hasta una parte. Entonces, cuando ya vi la iglesia, qué bacano, sí, porque yo a la final hubiera querido estar en un ritual y todo lo demás. Es más, me dejaron estar en un ritual y grabar desde la ventana. O sea, ni siquiera pude estar allí. Entonces, ver eso me pareció bacano.
Bobcito, cuando usted viajó allá, ¿eran famosos los Avengers o todavía no estaba este boom geek?
No, 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 todavía no estaba así fuerte, fuerte. No, pues sí estábamos viviendo esa primera etapa
El
de...
Superman de Christopher Reeve.
No estábamos en hold de la serie de los 70 con... Ay, Dios, no, estaba... No, yo creo que estábamos en la primera era con Iron Man y toda esta primera etapa, digamos, de construcción de los Vengadores, pero no había como un boom muy fuerte, pero sí estaba, digamos... Eso me pareció muy interesante haber podido ingresar y que nos mostraran eso. Y además no sé cómo lo asumirán, no sé si en algún país de los que nos escuchan habrá alguien que sea de la cultura musulmana. Y si es así, qué bacano que nos pudiera escribir en arroba banda del cómic. Si eso, cómo lo toman ellos, ¿no? Si es un irrespeto, no. Lo digo es por eso mismo que estoy contando, porque a mí no me dejaron y la única manera de grabar una partecita del ritual fue desde la ventana. Entonces, pues y todo el tema de los zapatos, y uno ve pues también cómo estos agentes entran con los zapatos y respetan, y bueno, no, no sé ahí cómo ellos lo asumirían, sería muy interesante conocer como esa parte, digamos, desde su cultura, pero chévere. Ahí como por chulear ese pedacito, por cierto, y para seguir adelante es la amiga, ¿no? Chévere, bacano, esa me gustó.
A mí me parece que está interesante como toda esa representación. Habría que saber, y mire que me hizo acordar usted que India es justamente uno de los países donde más nos escuchan, que siempre ha sido un misterio, que siempre hemos querido saber, bueno, por qué pasa eso, y si nos quieren contar cómo les fue con esto, si sienten que fue apropiación cultural, si sienten que fue representación, estaría muy bueno. Una anécdota antes de que sigamos avanzando, Bobcito de Belani, que contó que el día que se enteró que ella iba a ser Miss Marvel fue el último día de clase de secundaria, de bachillerato. Dice que estaba con los amigos y recibió un mensaje de texto del director del casting que le dijo como podemos hacer una videollamada. Cuando ella contesta en la videollamada, no solamente está el director de casting, sino que aparecen Kevin Feige, todos los productores y todos los directores. Imagínese recibir una llamada de esas. Y ahí Kevin le dijo, como es un anime, queremos que seas Miss Marvel. Ella dice que quedó ahí en shock apenas le dijeron eso.
Qué bacano. Yo pues cuando hablo con Kevin, no está todo el combo que usted describe, pues solo está a veces el man ahí como en la oficina, pero no, debe ser un lujo tener a todo ese combo ahí.
Y no, y es que, por ejemplo, también otra persona que habló fue Bilal Falah, uno de los directores de Miss Marvel. Y decía pues que realmente Iman es muy, muy fan. O sea, es muy fan de todo lo que tiene que ver con Marvel, del universo cinematográfico. Y para ella pues fue un sueño entrar. Curioso que Kamala en los cómics es así, es una fan. Entonces, yo siento que ahí hizo un buen trabajo representándonos a nosotros, a quien no le gustaría ir a un Avenger Con y vivir todo eso que ya vivió.
Es que esa mezcla de lo occidental y lo, pues como toda esa cultura también, digamos, de Asia, es muy, muy interesante cómo lo lograron. Y ahí es donde nosotros nos identificamos, ¿no? Yo creo que también ser tan geek, muy chévere, todo el tema del cosplay, que nosotros también lo hemos venido viviendo como de tan cerca, eso me pareció muy interesante, esa competencia de cosplay. Eso todo, o sea, yo creo que al inicio a mí me encantó la serie por eso también, porque me conectó un montón como con ese geek que llevamos dentro. Me pareció muy chévere que además sea una niña, tanto que hemos hablado de eso en otros podcasts recientes sobre el tema de la inclusión. Y acá también en el último capítulo, Carlitos, hablando también de esto y conectándolo, es, no sé si usted recuerda cuando están ellos dos en esa burbuja ya como ella tratando de retenerlo. que hablan como de la diferencia, de ser diferente, ¿no? Y eso es un gran mensaje como a eso, ¿no? A la cantidad de gente que hoy en día se siente tan diferente, pero se siente tan excluida. Y al que no se siente diferente, pues, y al que vea diferente, pues tampoco lo excluye. Entonces es un mensaje como viceversa para ambas partes.
Y ahí es curioso que no sabíamos, pero ese mensaje tiene que ver mucho con el descubrimiento final, ¿no? Que entremos siquiera un momentico ahí, ya seguramente nos devolveremos a hablar de otros detalles, pero pues Bruno le dice a Kamala que ella tiene una mutación, o sea, da a entender que ella es una mutante, no una inhumana, y bueno, pues no sé, es la primera, no es la primera porque en Shang-Chi vimos a otro mutante, pero pues es una de las primeras mutantes que vemos en el MCU.
Yo creo que es como muy oficial, tal vez, es que no sé si en Shang-Chi sí, tal sí, pero no generó tanta conmoción porque no fue tan directa la referencia, o sea, fue intuitiva, ¿sí? Como que todo mundo lo intuye, como, sí, parece que sí, pero es que aquí es, o sea, pues es como el refuerzo de algo, o sea, te dicen y te ponen la canción de fondo de una serie súper emblemática que nos marcó tanto, o sea, es como muy obvio, y yo podría decir que sí es como la primera oficial, porque además los que han venido escuchando las otras reacciones, y además usted que es tan seguidor de todo este mundo, digamos, de superhéroes, pues también se habrá preguntado, sí, como en qué momento va a ser, siempre, es más, en Doctor Strange pensábamos, hasta desde Wanda veníamos pensando que iban a aparecer los mutantes, imagínese todo el tiempo que ha pasado, hasta que por fin como que se da, y eso ha sido lo más polémico, es más, recuerdo que Carlitos me dijo en su momento, hermano, yo creo que vale la pena que hagamos reacción porque pasó algo muy trascendental para el futuro de Marvel. Entonces, cuando yo lo veo, lo entiendo y pues por eso, digamos, al inicio del capítulo decía esto porque sí, valió la pena hacer este episodio precisamente para hablar de eso. Y ya que usted se metió en esa intríngulis, ¿usted cree que qué generó tanta polémica? ¿Que la gente realmente estaba esperando era que aparecieran los X-Men o alguien emblemático de ese grupo de los X-Men? ¿Y eso fue lo que generó polémica o porque haya sido Miss Marvel? Obviamente eso no tiene que ver con el canon, digamos, de cómic.
Yo siento que un sector se molestó por eso, porque en los cómics, evidentemente, Miss Marvel no es una mutante, sino es una inhumana. Y otro sector tal vez estaba esperando que la primera presentación de los X-Men fuera como grandilocuente, con personajes mucho más relacionados con la Patrulla X. Pero mire que venimos ahí de a poquito. Ya vimos al Profesor X, ahora tenemos a Kamala Mutante. Y ahí poco a poco iremos viendo. Hay una línea de los cómics que incluso la contamos en @banda del cómic, en la que Kamala hace equipo con Wolverine. Y es bastante gracioso. Esos cómics se los recomiendo mucho. A mí me sorprendieron bastante cuando me senté a leer Miss Marvel. Son historias bien entretenidas. El origen de ella es bien interesante. Y siento que el primer episodio capturaba eso de los cómics. Y luego se desdibuja un poco, como ya mencioné, pero lo de los mutantes, pues bueno, se viene ahí el camino a ver qué más, si va a haber recast, o si vamos a tener algunos de los viejos, no sé.
Pero digamos que ahí lo que hay que también conectar, Carlitos, es que en su momento, cuando se tomaron esas decisiones, era porque no se tenían los derechos, entonces digamos que Marvel tenía como una planeación con respecto a eso, y ahora que que ya tiene todos los derechos, pues está intentando como acomodar, digamos, ya las piezas a como son. A mí me parece que fue una buena apuesta habérsela, digamos, jugado con ella. Y como datico ahí también, Carlitos, pues sabemos que se está preparando un nuevo lanzamiento de esa serie del 97, animada, donde dicen que va a seguir a partir de allí. Es curioso que la quieran retomar, porque creo que por allí puede ser que, pues, desde lo animado introduzcan, digamos, a esto. Me parece que puede tener una conexión también por allí. Curioso que suene el tananana, o sea, porque puede sonar una de los X-Men de Fox de las películas, pero no, tiene que sonar esa. Y como datico, ya que está, que se escupe del concepto que tiene, es Vea, Carlitos, que en la Comic Con que se viene prontamente, que también vamos a tener ahí un cubrimiento en arroba banda del cómic, se dice que vamos a tener noticias de esa serie. Posiblemente yo creo que por ahí puede ser la conexión.
Sería muy curioso si Kamala apareciera en la serie animada. Ahora, se me hace una locura querer hacer canon la serie animada de X-Men, porque a la final lo que queremos ver de la continuación es mucho lo que vimos en la original. Entonces, ojalá no vayan a cometer el error de hacerla canon. Prefiero que haya una Kamala X que aparezca ahí, y aunque incluso sería raro. Creo que eso debería manejarse en universos distintos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Frente a lo que usted está comentando de la San Diego Comic Con, se dice que va a haber muchas sorpresas, que van a tirar la casa por la ventana, que van a haber muchos anuncios. Entonces, va a haber muchos anuncios. Entonces, pues bueno, a ver qué sucede.
Estar ahí pendientes de arroba banda del cómic, donde vamos a tener ahí como las novedades más importantes, el resumen. Y dependiendo, si obviamente vale la pena, pues reaccionaremos al final. Si las cosas pues están así ya como que, uy, es que dijeron que va a volver Hugh Jackman a ser...
Uy, no sé si de ese calibre sean los anuncios. Bobcito, ¿sabe otra cosa que siento que la serie sufre por eso? Es en cuanto al antagonismo. Porque el personaje Nahma es como raro todo lo que pasa, así como que no se sienten lo suficiente las motivaciones. Es como que quieren volver a ese mundo de ellos, pero a la final no siento que sea un personaje que represente una rivalidad grande para Kamala. Y eso le hace daño, porque a la final, ¿cuál es el conflicto? Por momentos uno al inicio lo que siente es que Kamala tiene un conflicto con su familia y con su cultura. Y eso incluso es mucho más interesante que lo que luego pasa con toda esta historia. Me parece a mí que ahí también falla un montón. Y por eso este final se siente raro también, ¿no?
Sí, lo que hemos hablado muchas veces es que un gran villano enaltece o exalta, digamos, pues también la labor del superhéroe. Y pues el éxito también de tener un buen villano, pues le apoya, le refuerza tener, pues que, digamos, en este caso, pues ella se resalte más. Apoyo completamente lo que usted dice y pues ahí sí, digamos, es como esa fallita de pronto, aunque pues debo decir que desde lo personal a mí no me pareció pues tan grave. No sé por qué uno sabe que esta serie tiene ciertos errores, como lo hemos mencionado, pero pasa. O sea, no sé, es más, es curioso que usted arrancó hablando de Dani. Dani hablaba de que, pues, para él es la peor serie de Marvel, imagínese. Entonces, insisto yo, y qué pena ser como tan repetitivo, pero vuelvo y digo que es que esto es arte. Entonces, pues, imagínense que a todos nos gustara o no nos gustara algo, pues, pero es el arte subjetivo y bueno, a mí no me fue tan mal con esta serie, debo decirlo, pero sé que hay gente que está, pues, como rayada y como que no quedó muy conforme con el hecho de que haya sido ella la mutante. A mí me parece que está bien, hay que esperar, hay que confiar. Marvel ha hecho bien las cosas y sabe cómo hacerlo. Creo que tiene una gran cabeza, que es Kevin Feige. Él, pues ya ha demostrado, y hay que confiar que, como ya ha demostrado que sabía hacer bien las cosas, pues también se ha descachado, pero creo que la mayoría de veces le ha captado bien y por ahí hay que confiar. Entonces yo pues pensaría que por ahí hay buen camino.
Es una buena pregunta, la verdad. Yo no sabría cuál es la peor. Yo disfruté muy poco de What If, ¿sabe? También, como que sentí que también había sido una oportunidad perdida. Pero así como peor, la verdad no. A la final lo que usted dice, Marvel mantiene cierto nivel que no es una cosa terrible. Como en algún momento pasó con Titans, que ya era una cosa absurda lo que sucedía. A mí me desinfló fue un poco eso, sentir que tenían una protagonista tremenda, porque conseguir a alguien tan carismático no es fácil, y segundo, pues que habían hecho una propuesta visual muy interesante, y luego uno se va desinflando un poco. Ese fue mi problema. Uno puede decir, oye, muy bonito lo que planteaste de Aisha y este flashback para entender la relación y cómo nació la abuelita de Kamala. Pero sientes que fueron que falla ahí malos momentos.
Porque si viaja a mostrarnos, finalmente no nos da la explicación de ella quién es y de dónde viene. que esa también es como que uno queda ahí como, ella es Cree Crew, o de dónde tiene los poderes, o sea, es que no tampoco lo aclara, y ahí es donde uno queda como con muchas preguntas a pesar de que fue al pasado. Es que es más, es hasta raro cómo llegó ya ahí, ¿no? O sea, no le pareció raro, es que por más que se haya explicado, es raro, ¿no?
Exacto, a mí se me hace que se enredó un montón, y luego está este tema de que fue Kamala la misma que salvó a la abuelita, y obviamente hay como una paradoja temporal que no se explica muy bien, y ahí yo siempre entro a decir lo mismo, uno acepta y se traga sapos, como decimos acá en Colombia, de ciertas cosas cuando tienen alguna especie de construcción atrás, ¿no? Como que uno puede hacerse loco con ciertos vacíos narrativos, pero cuando empiezan a ser demasiados o no tienen una justificación suficiente, pues es complicado. Entonces, para mí, se enredó un poquito en ese aspecto, pero lo que sí siento es que nos deja un personaje para ver hacia adelante, y yo creo que Capitana Marvel, no sé, Bobcito, se me olvidó si usted es Team Capitana Marvel o no, pero me gusta mucho saber que Iman va a estar con Brie Larson, y va a estar bueno eso. Me parece que podríamos ver una gran película.
Es que sabe que, para terminar con eso, pero antes de entrar ahí, es como en esas cositas que uno dice, por ejemplo, a mí me parece que lo de la escuela es, o sea, el capítulo, ese, como usted lo decía, el último capítulo es de los mejores, pero es que tiene un montón también de
pero
cosas.
Pero con vacíos, o sea, absurdos. ¿Sí?
Como la policía actúa así con los niños, sabiendo que cómo entra una escuela así. Por ejemplo, le ponen explosivos a la puerta de la escuela y entra así todos como en una película, como si fueran, pues, yo no sé, o sea, y vuelvo y digo, cómo aparecen todos estos personajes con una conveniencia ahí en el corredor de un momento a otro. Y yo en ese momento me hacía la pregunta, me acabo de acordar, oye, es que no hay cámaras de seguridad, no hay un celador. Hasta en Colombia y ahí se lacho, ¿no?
No, porque estaban de vacaciones.
Pero pues como dejan una escuela sola, marica, yo no sé, o sea, en fin, me pareció que ahí, por ejemplo, lo de las pelotas, o sea, cómo pretender que a un escuadrón, pues, de alto entrenamiento, pues, con pelotas y, ¿sabe qué? Me pareció como una referencia a Mi Pobre Angelito, como...
Sí, eso, yo le iba a decir eso. Yo ese tipo de cosas hasta de pronto las compro, pero... ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué es lo que usted dice? Todas esas conveniencias, ahí es donde uno puede decir como... Y mire que el capítulo final, yo no me atrevería a decir si es bueno realmente, pero sí tiene momentos muy bonitos, cuando toda la comunidad se siente identificada con ella, el abrazo de la familia.
La
son
conversación
los
del
momentos
papá.
Que rescatan un montón la serie, ¿no? Que es una serie adolescente, eso es importante decirlo, ¿no? Tal vez esta serie no está hecha para nosotros, está hecha para otro tipo de público, y aún así nosotros logramos disfrutar muchos de esos momentos y entender el mensaje de la familia y todo eso.
Ya que habla de la familia, el papá, bacano, gran personaje, me pareció que es como el sabio, ella lo admira un montón, me siento identificado ahí, hay que decirlo, pues como que esa relación ahí con su hija, esa conversación al final para llegar al nombre, que... Me pareció muy interesante cómo dan con ella y esa conversación con él ahí en el techo. O sea, bonito, bonito como esas cosas. Entre ello, bonito que le entregue el traje a la mamá. Reverencia que me pareció, de una dije Superman. No sé si usted también en su momento lo pensó, pues que hay momentos en la historia de Superman, pues que la mamá es quien le ha hecho el traje. Entonces, no, pues nada, hay como esas referencias bonitas, eso me pareció como chévere.
No, eso es muy bonito y chévere porque la verdad no lo había notado, pero aquí también lo construyen muy bien porque Kamala tiene un conflicto con su mamá, pero la mamá de Kamala también tiene un conflicto con la mamá de ella, entonces, ¿cómo van resolviendo todo eso? Y cómo el nombre de Kamala, ¿eso qué lengua es? Eso es árabe, ¿verdad, Bobcito? Perdón si me estoy equivocando. Pero como cuando se rompe el nombre de Kamala es que se forma el rayo. Eso me pareció que estuvo muy chévere que le dieran ese origen al traje.
¿Sabe a mí que no me gustó mucho? Fue que todos conocieran la identidad secreta de ella.
Ahí mató el conflicto familiar.
Sí, además, pues, o sea...
Que están los cómics, además.
Pues, además, sabemos, pues... Los superhéroes por el conflicto que pasan por su identidad secreta, la mayoría, Y pues, ¿qué ha pasado después de que sus villanos conocen la identidad? Poner en peligro, digamos, a todos allí. Ella pues lo va contando así como a todo el mundo, como sin problema. No sé, pero eso también me hace acordar de una reflexión que saqué en su momento con el tema de los secretos, Carlitos, cuando la amiga precisamente se molesta porque no le contó. Entonces yo creo que uno, y eso es una reflexión para todos, y es como que los secretos, pues, no se cuentan sino hasta cuando uno está preparado, no cuando el otro está esperando que estén, ¿no? Y pues por algo es un secreto, ¿no? Y yo creo que a veces uno tiene que saber entender eso entre las relaciones, llámese como se llame, amigos, novios, esposos, amantes, compañeros de trabajo, en fin. Pero sí, el tema de los secretos y eso me pareció chévere, pero sí me dejó esa dudita de que tanto supieran y los papás y pues bueno, igual eso le da pues como un aire distinto. Yo no sé pues si yo estaría tan tranquilo de que, sí me sentiría muy orgulloso, pero estaría muy intranquilo de que le pase algo a mi hija sabiendo que está pues enfrentando peligros tan altos, ¿no?
Sí, otra cosa que me dejó pensando mucho es el tema de la evolución del personaje en cuanto a sus poderes. En varias de las series de Disney, sobre todo las que son con personajes nuevos, no sé, se me viene a la cabeza Kate Bishop, el mismo Sam, Capitán América, hay una evolución en cuanto a ese episodio final, ya llegan con un desarrollo de sus habilidades. Entonces ya uno ve a Sam manejando el escudo y volando con el nuevo traje. Kate Bishop ya es una tesa manejando las flechas de Hawkeye. E incluso un poco también en Moon Knight, cuando ya vemos a, no a Mark, sino a Steve, que era todo miedoso, pero cuando ya lo vemos peleando con el traje ya normal, ya vemos una evolución también del personaje. Para mí, Kamala no se sintió esa evolución. Y yo pensé que iba a ir por ese lado cuando Bruno le ayuda a entrenar, pero como luego cambian la trama, pues ella pues no evoluciona eso y Kamala tiene poderes muy chéveres. Y yo sentí que no se aprovecha tanto como esa saltadera, pero no, no sé, me parece que le hace falta desarrollar los poderes al personaje.
¿Será que ella también va a estar en los New Avengers? O sea, una nueva integrante, pues porque todos están peladitos ahí, ¿o qué?
O sea, tendríamos a Kamala. Tendríamos a de pronto Kid Loki, o no sé, podría ser. Tenemos obviamente a Wiccan y Speed, que son los hijos de Wanda. ¿Quién más está por ahí?
El que salió en Capitán América.
A Patriot, del nieto de Capitán América Negro. Y pues yo no sé si van a incluir ahora a la hija de Gorr, spoiler alert de Thor. No sé, pero sí, ahí tenemos varios. Ah, bueno, Kate Bishop ha hecho parte también de los New Avengers, aunque aquí se sintiera en el MCU que va a ser parte de los Avengers como tal. Bueno, lo veremos, pero el caso es que si hay un personaje chévere, a mí el personaje de Bruno me encantó, por eso me dolió que lo sacaran de un montón de episodios. Y Kamran, más o menos, sentí que cuando la serie lo exigió de que tenía que demostrar mucha fuerza actoral, no estuvo a la altura de la escena, pero me quedo con Bruno y con Iman Vellani y con Kamala como los grandes personajes, más la familia de Kamala que me gustó mucho también.
Sí, es interesante, digamos, esa trama ahí. Oiga, y me estaba acordando que vamos a tener un próximo mutante en el MCU. Ya, o sea, que sabemos que es mutante y sabemos que ya está confirmada su participación, Namor.
¿Namor es mutante?
Sí.
Ah, sí, no sabía, Opsito.
Sí.
Pero sí, ese es otro personaje que pinta bien. El caso es que esto se sigue expandiendo y como siempre les digo, el canon cada vez se respeta menos, no sufran por eso porque no vale la pena. Y ya, Opsito, no sé si se nos queda algo más, no queríamos dejar de reaccionar a la serie. Yo, ¿sabe qué siento? Esta serie es mejor maratonearla. ¿Sabe? Yo creo que alguien que la ve del arco se la disfruta más que los que la vimos semana tras semana.
Sí, puede, digamos que puede funcionar bien. Yo vuelvo y digo, no me disgustó, me pareció divertida, me reí. Creo que lo que más me identificó es ya ser ñoño y ser como tan geek, el cuarto ya está saturado, digamos, de afiches, y si entran acá a la Baticueva, y creo que donde Carlitos también es así, como que es un universo distinto en la casa de uno, ¿no? Como que la gente entra y dice como, ah, ¿aquí qué va a pasar? Es más, hay como cuñita para que ustedes estén muy pendientes. Vamos a celebrar nuestro aniversario número 5 de la banda del cómic con un gran especial de recomendaciones de cómic. Y lo me acordé porque lo vamos a grabar desde acá, desde la Baticueva. Y vamos a hacer transmisión en vivo desde YouTube. Así que pues estén muy pendientes si quieren conocer la Baticueva. Y más o menos, ¿por qué les digo que me identifico con el cuarto de ella? Pues porque yo sé que además muchos de ustedes mirarán a su alrededor y dirán, bueno, yo también tengo el cuarto como el de Kamala. Así que pues eso yo creo que fue lo que más nos conectó a todos con este personaje. Chévere porque viene la película, pues como usted decía, de Capitana Marvel. Y pues bueno, ahí a Mónica Rambeau. Ese trío va a estar interesante.
Marvels, sí, vamos a ver con qué salen. Pues ahí nos dejaron, además, lo comentamos muy por encima, pero nos dejaron ahí ver a Capitana Marvel, que me encanta ese traje y me gustó mucho cuando salió. A ver dónde terminó Kamala, ¿no? ¿A dónde la teletransportaron?
Oiga, está flaca, ¿no?
Está re flaca, ella hace mucho ejercicio. Sí, está re flaca.
Porque ya era como más, ella era más rellenita cuando hizo el papel, ¿no?
Pero mire que a mí me gusta mucho que han experimentado un montón con ese personaje, porque la vimos también con el cabello súper corto en Avengers Endgame. La vimos pues en los 90s y ahora pues está acá. Me parece chévere. Vamos a ver qué sucede con esos personajes. Y todo lo que usted decía, hay que rebautizar esa casa suya, Bob. No sé, algo, la Bobticueva, alguna cosa así para que se sienta más de Bobcito.
No, esta es como este es como el Salón de la Justicia, acá es donde nos reunimos siempre todos los superhéroes y vamos a tener reunión de superhéroes el próximo fin de semana. Vamos a tener varios invitados, así que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales porque ahí vamos a tener un mega especial. Prográmese el sábado, hermano. De una vez le digo, no haga nada, papi, el otro sábado. Prográmese de una vez, separe la agenda ahí. Madrugue, no se trasnoche, porque si se trasnocha, va de fiesta y después se levanta a las 11 y dice, paila papi, no me perdí toda la maratoneada. Aunque debo confesarles que va a quedar grabado el podcast y usted va a poder escuchar todas las recomendaciones que vamos a tener allí. Grandes invitados, muchos de la casa, otras personas que pues es primera vez que van a estar con nosotros. Y bueno, esto va a estar bueno, Cali, va a estar bueno.
Bobcito es consciente de que este podcast lo pueden estar escuchando en diciembre.
Pero si lo escuchó en diciembre, vaya a nuestro repertorio de capítulos, que hay más de 200, y de aquí a diciembre vamos a tener como 230, y ahí va a encontrar este especial que estoy diciendo, porque como ya lo acaba de contar, va a quedar grabado en todo nuestro catálogo de programas.
Juanca nos va a estar odiando porque alargamos este episodio más de lo necesario. Pero lo último que quería decir es que ojalá no se pierda esa esencia de Kamala y la veamos como sorprendida cuando conozca a los Avengers, que se siga imaginando cosas cuando va por la calle, que eso fue muy bonito en el episodio 1. Bueno, ahí está, Bobcito. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en la banda del cómic.
Vale, Carlitos, ahí nos estamos escuchando. Seguimos con más reacciones, más especiales, celebración de estos 5 años. Un abrazo gigante, nos escuchamos y además nos vemos en YouTube.
Así es, gracias a todos por llegar hasta acá y no se les olvide que lo que buscas te está buscando. Nos vemos en la próxima. Chao.